nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, está el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy claro de la unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Cuba, un año muy difícil, pero con futuro. Feliz año nuevo. Le deseo a todos los cubanos y a la radio audiencia que amablemente sigue con fidelidad este programa de Lauton Libre. Gracias a ustedes por su interés y ser receptivos a los diferentes temas que compartimos con ustedes. Por supuesto, me sentiría orgulloso que las reflexiones de la sección de resistencia activa no violenta fueran parte de sus pensamientos y juntos lograr la puesta en práctica y respeto a los derechos humanos y que nuestro pueblo sea libre. Estoy seguro de que los cubanos encontraremos la forma de restablecer la República de Cuba. Por eso el futuro es luminoso, porque comprendemos las dificultades que nos angustian y cómo podemos resolver los problemas que, como las acciones populares del 11 de julio de 2021, 11J, nos ubicaron realmente en nuestras graves dificultades, y sobre todo que sabemos cómo poder poner fin a tantas injusticias generadas por el régimen Castro comunista al imponernos una sociedad de miedo. Si usted está consciente de que vive en una tiranía totalitaria que socava nuestros derechos inalienables, y aunque aún no han actuado por liberarse de quien les mutila sus derechos humanos básicos, pero piensa que es una posibilidad correcta para ti, con ciudadanos, entonces estás dando los pasos ideales en la búsqueda concreta de la dignidad de la persona humana, en especial para los cubanos. Aquellos son los pasos iniciales para fortalecernos y poner fin a la tiranía castrosocialista, que como ejemplo concreto tenemos la rebelión popular de 11J, que clasificó esto como la batalla decisiva en la lucha cívica no violenta por restablecer la ley y el orden libre y democrático en un Estado de Derecho en Cuba. El año pasado, el 2021, fue duro, por no decirlo en superlativo, pero es una realidad que tuvo que aceptar por el terror de Estado predominante en la sociedad de miedo, que nos impone durante 6 décadas, 63 años de tiranía terrorista y delictiva, creadora de un narcoestado que ha llevado a la miseria al pueblo, mientras los cabecillas del Partido Comunista de Cuba viven en la abundancia del capitalismo y el pueblo en la miseria socialista. Razón tenía Churchill cuando hablaba de que el socialismo es generar miseria en igualdad. En 2021 fue uno de los años duros y represivos de la revolución fidelista. Si hacemos un análisis general, existen muchos periodos de miseria, abuso y arbitrariedad de la gobernanza comunista contra el pueblo cubano. Ese 2021 fue de graves crisis, como la pandemia de COVID-19, donde se demostró la farsa de la potencia médica, donde colapsaron los hospitales, sistemas de salud e incluso las funerarias y los cementerios. Se construyeron fosas comunes que la dirección del país tapó la información y las negó, pero gracias al internet y a los valientes ciudadanos que expusieron esa realidad al mundo y sobre todo al pueblo cubano, y conocieron concretamente el fracaso del sistema socialista cubano. Este hace agua como un barco a pique en un océano tormentoso, y no hay quien lo salve incluso, ni a su mala tripulación. Todos hundirán en las profundidades del oscuro abismo de los mares de la historia. Del mismo modo, otra de las situaciones difíciles y vergonzosas fueron los festejos de Navidad. Aunque el objetivo principal es el recordatorio del nacimiento de un buen hombre, Jesús de Nazareno, que nos legó en su obra una enseñanza para la humanidad de cómo ser mejores personas en un mundo decadente y encontrar la verdad en su evangelio de la libertad. En Cuba siempre el pueblo celebró las Nochebuenas, aunque hubo una etapa revolucionaria que estaba prohibida por la imposición del ateísmo estatal Ahora se tuvo que romper la tradición de las Nochebuenas, pues no había los alimentos necesarios y donde se podía comprar, los precios eran desorbitantes. Por lo caro de los productos alimentarios, e incluso el tradicional lechón asado de la cena, tuvo que cambiarse por un diminuto pedazo de pollo, que fue donado por el pueblo americano, pero que los cabecillas de la tiranía cubana ocultan a la población este hecho. Pero lo más duro e insoportable fue tener familiares presos por ejercer la libertad de pensamiento a través de la libre expresión y buscar un mejor país donde se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales. De los prisioneros políticos están niños, menores de edad, mujeres, hombres, ancianos, muchos golpeados cuando estaban esposados sus manos y en grupo. Recibieron torturas y tratos crueles e inhumanos en el sistema penitenciario socialista cubano. Crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados en una corte interna, independiente e internacional. Exijo la libertad inmediata e incondicional de los prisioneros políticos en las cárceles cubanas, en especial de los menores de edad. Sin embargo, el futuro de los cubanos será mucho mejor que toda esa tormentosa y arbitraria situación del pasado año. Ya se sabe que como ciudadanos debemos dejar atrás toda complacencia, sumisión, parsimonia y huida, todos convertirnos en una gran multitud de ciudadanos organizada y disciplinada, y podremos poner fin al sistema injusto y abusador, depredador de nuestra libertad, y renacer en el futuro próximo como la República de Cuba Libre. Feliz año 2022 y la luz de la libertad ilumine por siempre nuestra patria en una Cuba Libre. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Como sabemos, siempre hablamos de este tema para fortalecernos en los principios de que cómo luchar contra una tiranía que nos oprime y nos quita nuestros derechos fundamentales. Por lo que lo tengo titulado como la lucha cívica no violenta de la alma pacífica del pueblo. Esto está basado en el libro de La dictadura de la democracia de Hinchap y otros autores de esa teoría. Por supuesto, como ustedes conocen, la desobediencia civil o desafío político no violento es un método efectivo que tiene el objetivo liberarse rápidamente y con el menor costo de vida para la población, y puede asegurar el paso de una dictadura a una democracia, alejándonos del peligro en la instauración de una dictadura en el país y restablecer el orden democrático y con libertad para el pueblo cubano. Este es un método muy civilizado porque se basa en el amor y en la práctica de los valores de la democracia. Por supuesto, este método científico se desarrolla con estrategias y tácticas de lucha y que podemos usar en los diferentes objetivos de la sociedad. El objetivo de la desobediencia civil es poder conseguir la reparación de la ley u otro daño en la sociedad y al individuo de forma módica que implique la erradicación de la violencia física o verbal, pero que nos deja de ser una resistencia activa y valiente. Es combinar la fuerza del amor, el razonamiento y la civilización. ¿Por qué debemos nosotros usar este método? Bueno, por lo que hemos comentado, porque es civilizado, porque erradica el odio y porque a medida que vamos trabajando dentro de esta metodología, vamos construyendo la democracia, nos vamos haciendo cada más tolerantes, nos vamos haciendo responsables, disciplinados, y vamos aprendiendo ser compasivos con los colegas, el prójimo, y poder entonces restablecer en el país sin el menor daño. Siempre se sabe que va a haber dificultades graves de daño, porque lo vimos ahora el 11J, cuando hubo el estallido social, que el pueblo protestó pidiendo libertad y otros beneficios, y vimos cómo actuaron con extrema violencia el régimen tiránico de Castro Díaz-Canel, donde se dio la orden de disparar a la población y apalear a las personas sin importar si eran niños o mujeres. Y entonces, toda esta violencia viene de parte de las autoridades, nunca de parte del activista que aplique este método. Pero el hecho de aportar, resistir en el amor, esto hace que muchas personas dentro del mismo régimen tengan disientas, porque ves que lo que están defendiendo es arbitrario y abusivo, es depredador verdaderamente de la libertad, y en esa verdad hay una iluminación interna donde el individuo puede liberarse de esa atadura a la tiranía. Por eso es importante la resistencia en la no violencia, porque es propagar el amor y la tolerancia, cosa que no está a través de la vía militar, aunque donde hay una dictadura todos los métodos son válidos. Lo que en el caso específico de nosotros, los proyectos de media, estamos trabajando en este proceso porque no queremos que haya más odio en nuestra república. Queremos que prevalezca la comprensión, el amor, la civilización. Y esto no quiere decir que actuemos con cobardía, sino que estamos actuando con raciocinio, con el amor hacia el prójimo, para conquistar nuestros derechos humanos básicos, que bien ustedes saben, que es la libertad de prensa, de palabra, de expresión, la libertad de reunión y asociación, la libertad religiosa, asimismo el derecho a la vida, el derecho a recibir la misma protección de la ley y el debido proceso judicial y a juicio justo, que hemos visto en estos momentos que se está desarrollando en la Cuba tiránica, los juicios a las jóvenes y demás personas que fueron detenidas arbitrariamente durante sus protestas pacíficas, el 11 de Jota, que son juicios sumarísimos, donde se viola el debido proceso judicial y por primera vez en los últimos años hay una gran cantidad de personas detenidas y encarceladas que supera el número de más de 1,000 personas. Y esto demuestra la intolerancia de un régimen que se niega a escuchar las voces de su pueblo, las voces pacíficas, las voces de amor de la gente que desea libertad en una Cuba libre. Por eso nosotros debemos tener que el pensamiento de libre albedrío que tenemos nosotros, cada persona, cada cubano, cada que diga, que piense en su interior, que esto deba cambiar porque esto es una injusticia, porque esto es una arbitrariedad que estas personas que están en el poder del país, estos cabecillas, lo tomaron a la fuerza y no por el voto popular. Y los cambios que se han hecho son cambios que violaron la Constitución de 1940, incluso no solo la violaron, sino que la desfenestraron y pusieron la Constitución estalinista de 1976, que sigue siendo, con todas sus reformas, sigue siendo tan estalinista, y sobre todo no es una Constitución cubana, porque es una Constitución a defecto constitucional que responda a los intereses del Partido Comunista y de sus organizaciones internacionales, y por eso no es cubana. Esto no nos ha impuesto a la fuerza. El pueblo cubano no ha votado libremente en unas elecciones, en un referéndum, para poder aceptarla como constitución. Por eso decimos que es un reglamento del Partido Comunista que se ha impuesto a la fuerza al pueblo cubano. Y pensando en estas situaciones legales, nos determina que es todo ese proceso al violentar la Constitución de 1940 y borrarla de facto, nos declara que todo el proceso revolucionario fidelista, ¿no?, se considera ilegítimo e ilegal, y todos los que han heredado la bien a partir de Fidel Castro también son ilegítimos, ilegales, porque nosotros no tenemos que responder a ellos, nosotros tenemos que responder al orden constitucional de 1940, y si no fuera el orden constitucional, debemos responder a los principios de humanidad que persisten en las personas, que son sus derechos humanos fundamentales o derechos inalienables, y si estos son violentados por cualquier grupo, individuo o Estado, debemos de luchar por conquistarlos. Y por eso es la razón de nuestra lucha, basada en estos objetivos. Sin embargo, los individuos que miran a la justicia en la sociedad, porque son afectados por las leyes que desencadenan una situación de justicia, pues toda persona entonces debe ser un objetor de conciencia y no cumplir con esas leyes, aunque lleve el castigo, porque ese castigo, más que condenar al individuo inocente, como están esos miles de presos del 11J en las cárceles del régimen castrista, están condenando el mandato de esas leyes injustas, de ese régimen injusto y arbitrario que es impuesto a la fuerza de los fusiles en la Cuba caribeña. Por eso nosotros invitamos a todos a reflexionar en estos temas y liberarnos en lo individual para hacernos libres en nuestra persona y ayudar a nuestro pueblo de nuestra individualidad y formar un conjunto de personas amorosas de la libertad, una multitud que ponga fin a ese inmovilismo social, a esta dictadura que nos ha impuesto durante 63 años que cumple este primero de enero, y convertirnos en ciudadanos capaces de llevar a la nación a vivir en libertad, paz y soberanía. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Salomón, rey de Israel, filósofo, poeta y escritor del siglo X, que nació en 1011 y murió en 937 a.C. Y nos dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y eso es lo que queremos para nosotros, pueblo cubano, que sigamos la justicia, que condenemos toda injusticia, toda arbitrariedad, que lo hagamos con misericordia para hallar entonces esa justicia, y hallando esa justicia viviremos entonces una vida con honradez. Por eso le traigo este tema, que es un análisis en el diario de las Américas, en mi columna de opinión, donde dice: la Biblia, la fuente de la justicia y la libertad que condena a la tiranía. La Cuba revolucionaria es una enorme oscuridad tiránica que quiere opacar con la desesperanza y mediante la represión aplastar el deseo de libertad del pueblo cubano. La mayoría de la gente, afirmada en su fe, resiste pacíficamente esa cruel tiranía, convencida de que la justicia y la libertad reinará pronto en el país. El régimen comunista usó la violencia brutal para apabullar a manifestantes pacíficos de 11J, con el objetivo de reducir al silencio las justas demandas de la población. En una sociedad libre, no es un crimen exigir justicia, libertad y bienestar a través de la esencia natural de las personas, su libertad de expresión. El títere de tirano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dio la orden de combate a sus secuaces revolucionarios del Partido Comunista. La brigada de respuesta rápida y a las acciones protestistas, ambas paramilitares vestidas de civil, dirigidas por la policía política o seguridad del Estado, DCE. La represión gubernamental cubana ha ido en incremento, sobre todo después de los disparos de armas de fuego y palizas frutales en público. Se agregó los tratos crueles, inhumanos y tortura en los centros de detención, en las cárceles del país, a manifestantes pacíficos bajo la custodia oficial. Pero para silenciar el amplio descontento popular en el país, iniciaron los juicios sumarios sin garantías procesales y en el debido proceso, demostrando que no solo por teoría social legalista, sino en la práctica, el sistema judicial está controlado y subordinado al Poder Ejecutivo. Entiéndase bien, el pequeño grupo del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, PCC. Tan desesperado y frágil está el régimen Castro comunista que, para sostenerse por un poco más de tiempo en el poder del país, impuso sanciones elevadas de entre 15 y 30 años a los manifestantes pacíficos. El uso desproporcionado e incluso más arbitrario del calificativo penal de sedición para amedrentar al pueblo cubano y sigan aceptando en sumisión la voluntad tiránica de los cabecillas comunistas y su sociedad de miedo. El pueblo cubano puso al desnudo la esencia violenta y despreciadora de los derechos humanos del régimen Castro comunista y quitó las máscaras y disfraces de la buena voluntad y bondad en los tiranos Raúl Castro y Díaz-Canel y sus secuaces partidistas. Estos se mostraron como al inicio de la usurpación del país, donde fusilaron a muchos por disentir, incluso a menores de edad, y una feroz persecución que incluyó a sacerdotes y personas de fe, con destrucción de la sociedad libre y abolición de la palabra de Dios de la historiografía constitucional cubana de 1901 y 1940. Las leyes revolucionarias impusieron primero la ley fundamental de 1959, ya sin Dios como guía del pueblo cubano, e introdujo la ateísta constitución de 1976. Un engendro estalinista y no cubano, más bien un reglamento del Partido Comunista, provocado a sangre, fuego y lágrimas a la nación cubana como norma suprema en el país. en la reforma de la ley suprema en 1992, se declaró el Estado laico para agradar a las iglesias y continuar así con los cambios en el 2019. Sin embargo, algo nuevo después de las manifestaciones populares del 11J y las convenientes coexistencias pacíficas de la tiranía comunista con las iglesias cubanas y del mundo, iniciada en 1992 y durante 29 años aseguró el apoyo de estas iglesias. Ahora, ante su ideología comunista decadente, moribunda y nada influyente en el pueblo, y por el temor de fortalecimiento de, en estos ideales, valores y principios bíblicos, el régimen declara a través de su órgano oficial, el nivel Obama, que el síndrome del pecado original atraviesa toda la cultura occidental. Cuando es una gran realidad que a través de la enseñanza judeo-cristiana que estructura el mundo occidental hace que el hombre y la mujer se beneficien en la práctica diaria de la libertad, el amor, la justicia, la verdad del Dios bíblico. Si bien por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre la salvación de la humanidad, y por el gran amor y la misericordia de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo como salvador de la raza humana para todos los hombres y mujeres, pero lo dejo en el pensamiento del apóstol cubano José Martí, quien mencionó en su obra a Jesús 177 ocasiones, a Cristo 135, Nazareno 8, Salvador 2 y crucificado 1. Martí dijo, un pueblo el religioso morirá, porque nada en él alimenta la virtud. La justicia humana y justa de ella. Es necesario que la justicia celeste la garantice. Resumimos para mejor comprensión de todos los tratados. Feliz Año Nuevo 2022. Les deseo a todos los cubanos y amantes de la libertad en el mundo. En el nuevo año, todas las vicisitudes y desgracias que sufre el pueblo cubano pueden resolverse y poder, queremos que estar en libertad, en una sociedad libre, que podemos nosotros llevar a cabo a través de nuestro esfuerzo personal y restablecer la República de Cuba Libre. Exijo la libertad incondicional e inmediata de todos los prisioneros políticos, en especial de los menores de edad, de 11J, junto a la renuncia del régimen tiránico para el restablecimiento de una Cuba Libre. La enseñanza judeo-cristiana configuró el mundo occidental y fue la base para el mejoramiento humano y la dignificación de las personas a través de los derechos humanos y sus libertades fundamentales. Pues gracias a la providencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Señores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús. Y según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted. Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!